Buen mediodía de miércoles para todos, ¿cómo están?
¿Cómo andamos?
Marco y la voz del Uruguay presentes.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Cómo andan?
Muy bien, muy contentos de estar por aquí y muy expectantes del relato que ya tiene 48 horas.
Ah, 48
de
horas. Venta, ¿no? Desde allá lo empezó a vender.
Ay, no, está. Eso genera falsas expectativas. El relato que era que había vivido algo que hacía años que no vivía, que era un sátiro. Digo años porque cuando yo era adolescente era más común el temita de un sátiro, y más el temita de un sátiro en la playa o en algún lugar acuático. Le digo sátiro, no sé muy bien cómo llamarlo de otra manera, pero me divierte llamarlo así para tomármelo un poco con humor. ¿Qué pasó?
La RAE es una maravilla. Las excepciones que tiene la palabra sátiro son excelentes.
Ni idea.
Son seis. La primera es impactante, que es mordaz. Propenso a murmurar.
Porque viene de la sátira, en realidad.
¿Propenso a malhumorarse?
Propenso a murmurar.
Ah.
Diría
bueno,
Pablo.
Este sátiro me
el
murmuró.
El segundo no sabía. Ser de la mitología grecorromana, campestre y lascivo, con aspecto de hombre barbado, con patas y orejas cabrunas y cola de caballo o de chivo.
Todo eso. No, la primera definición que decía debe tener que ver con la sátira.
Claro.
Debe ir por ahí.
Claro.
Sí, y después la tercera es, creo, la que consideramos que es hombre lascivo, un degenerado, ¿no?
Claro.
Pero la cuarta y la quinta son de Costa Rica, ¿no? Seductor de menores y hombre que tiene amoríos con alguien mucho más joven.
Claro, es que para mí va por ahí.
¿Tiene un tema de minoridad el sátiro?
Ah, sí. Para mí va por el tema de escandalizar a alguien más chico, sí. No sé por qué la imagen que tengo siempre es esa, la de hombre hacia mujer, obviamente. ¿Sabes?
No, de hombre hacia mujer, sí. Yo lo tenía más como Pablo, de cuando éramos chicos, un sátiro era un degenerado. Era
exacto.
Como, pero no necesariamente a alguien más chico.
Pero era lo que
pero
me pasaba.
Pero
mira
qué fuerte, perdón que interrumpa, porque la secta, que no le iba a decir, me doy cuenta que es solamente para Uruguay.
A ver.
Una excepción, Uruguay.
Y esas cosas a vos te pueden.
Increíble.
Que la RAE tiene un UR.
Sí, M, UR, de Uruguay, delincuente violador de mujeres.
¿Viste?
Claro, pero yo no tenía asociado necesariamente a la minoridad, lo tenía el degenerado que mostraba las partes en la calle, o que en la playa se tocaba, ese tipo de cosas.
Tenía una amiga que me contaba en el barrio, todas en el barrio, yo no sé cuántos les llegaba a ustedes, pero en el barrio había uno que se sentaba en las escaleras y se abría el cierre y te mostraba todas sus partes y disfrutaba de incomodarte con eso. Ahí a una amiga que me cuenta que en Malvina había un tipo que se ponía caramelos en el pantalón y le decía, meté la mano acá, que tengo caramelos. Y claro, las nenas metían la mano así.
¡Ay,
ay,
qué hijo de puta!
No, chiquines, ustedes desconocen un mundo.
No, yo conocía, los cuento por mi hermano. O sea, si tenés hermanos de tu edad, hermanas, que
claro,
llegaban.
Claro, pero digo, para nosotros
era como...
Pero
el sátiro necesariamente tiene un callo, algo,
claro,
¿no?
Todo. Sí.
Los patitos no están en fila, claramente.
Obviamente, es alguien que disfruta de incomodarte... de incomodarte a vos con algo que a él lo puede generar,
claro, el placer es más la incomodidad que el hecho, digamos. Claro.
Exacto. Bueno, pero lo que, yendo a la historia, que igual creo que tiene visos divertidos, no como estas cosas horribles que les estoy contando de mi infancia, de adolescencia, de las de mis amigas. Ahora, cuando estuve haciendo la cobertura, la mañana previa a entrar en el hotel 5 estrellas al que me invitaban, yo fui invitada, no fui... Nada, esto lo pagó ni el canal, yo fui invitada por la organización. Antes de entrar ahí, yo dije, me voy a alojar en una posada, o sea, voy a buscar un lugar, porque si no llegaba muy tarde para las actividades. Entonces, la noche anterior llegué y me alojé en una posada a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen, digamos, donde iba a Xcaret. A medio camino empecé a rastrear, a ver un lugar que fuera bueno para... Viste que Booking tiene una cosa, incluso, que es un puntaje para gente que viaja sola. Que a mí me parece muy útil.
Atención.
Porque es tipo, bueno, qué cosas tenés cerca, cuánto está un restaurante, a cuánto está esto, ¿no? Qué peligroso es. Y yo encontré un lugar que se llama Puerto Morelos, que quedaba a medio camino. Un lugar que era un pueblo, que podría ser un pueblo de pescadores, con muchos barquitos ahí, con un muelle, con un faro. Podría ser Punta del Diablo, por ejemplo. Pero con un poco más de construcción, de tipo plaza principal. Más parecido entre una mezcla entre Punta del Diablo y un pueblo del interior de acá. Porque tenía una placita principal en el medio. Nada muy sofisticado. Me gustó porque fue una noche en que pasé fuera de un All Inclusive.
Claro.
Comiendo
pero
para, real.
Estoy viendo en el mapa.
Sí.
Es como si fuera Rocha. Tenés Ruta 10... Y la entrada, o sea, tenés alojamiento sobre la ruta y sobre la primera línea de la playa.
Exacto.
¿Dónde quedaba la posada?
En la primera línea de la playa, perfecto. Mi habitación quedaba hacia el otro lado, pero era una posadita muy... muy, no es humilde porque no es la palabra, es como...
básica.
No, era más como de estilo, como mucha madera, mucha cosa local.
¿Nombre recuerdas?
De la posada, llamaba Amar Inn.
Hablando de murmuras. ¿Sabés que tu descripción?
Ya estoy.
La encontraste.
Tu descripción me hace acordar a la vieja Playa del Carmen.
Ah.
Antes de la gentrificación, digamos.
Antes de te lleno de hoteles.
Y hace 25 años.
Claro. Tres estrellas, bien.
Sí, era un lugar lindo, muy claro, con decoración local.
Totalmente, posadita de Playa del Carmen de hace 25 años.
Con un jardincito que desayunabas en el jardín. Los dueños creo que eran gringos, digamos, y entonces respetaban toda una cosa del lugar. Ah. Incluso decían que el desayuno todos los días cambiaba y era diferente. De esa clase de posadas, con una rareza.
Un tanto desmejorado el patio del fondo, ¿no?
Un tanto desmejorado todo. Pero igual tenía lo suyo. Igual saben que yo cuando llegué dije... me vino alguna melancolía de otros viajes que tuve. Y después dije, menos mal que vine sola, porque cuando entré a la habitación y fui al baño, no había, era de estas modernas que se ven muy lindas, pero que si vos llegas a ir con alguien no es muy práctico, es que no había no había barrera entre la habitación y el baño. Era una continuación. Está de moda, pero convengamos que es una aberración, ¿no? Que no haya puerta del baño, que no haya separación.
No hay puerta, o sea... es
era
un baño integrado.
Una curva, algunos están integrados mismo, y otro es una curva que pega y tal, tenés la ducha, el baño, el inodoro y todo.
Muy, pero muy lindos respaldos de cama, con forma de flor, pero, nunca había visto algo parecido, es impactante.
Todo en madera.
Pero, Pero para, voy a hacer una, a meter una paréntesis acá. Que no tenga separación, que tenga el baño integrado, por decirlo en términos inmobiliarios, no es una señal de que fue un hotel de alta rotatividad en otro momento de su historia.
No, está de moda ahora. De hecho, acá en Carmelo hay unas posadas que
son. Pero, ¿cómo puede ser la moda franceses que no tengas puerta en el baño?
Porque hay como una moda.
Ahora que hay un vidrio que es transparente, que estás en la cama y ves al que se está bañando.
Bueno, pero eso es una cuestión visual y no aromática.
Aromática y de ruidos
puerta,
y todo es como yo se lo conté a un miembro de esta radio y me dijo, bueno, tengo dos opciones, me voy a otra habitación o me separo, porque no voy a poder usar ese baño.
Si es tu
yo
mujer de 20 años no vas a
no
nada,
puedo pero, o sea, me da un
pero
no,
si
no,
es
no.
Una cosa medio romántica de arranque
no podés estar escuchando ni de arranque ni de final. No,
Majo, ¿puedes estar 20 años con alguien?
No,
te juro.
Tienes que hacer que el otro muy bien ubicado la
muy
posada.
Bien ubicado,
que sí, ¿verdad, Pablo? Después de 20 años
No, señor, hay que preservar un montón de cosas.
Bueno,
cierto
pero
misterio.
Ante una situación. A los 20 años no hay misterio.
¿Cómo no? Por eso digo, pero puedes preservar. Primero 20 años, pero a los 10, o sea, y a los 5, a cualquier.
Está bárbaro, te podés parar en los pedales sin perder el hilo de la conversación o hablar a los gritos.
Claro, ¿te imaginás? Entre estruendo de gases decirle...
¡Qué horror!
¿Chequéis? ¿Va a llover al final?
No, qué horror. No. Pero para mí solo estaba hermoso, pero...
Claro.
Pero, y tenía como mucho estilo, unos mosaiquitos en el baño, muy lindo. Estaba muy en la ubicación, pero el lugar, ese pueblo, no le diría a nadie, no, tenés que conocer Puerto Morelos, claro. Sí, pues, no. Pero esa mañana dije, antes, menos mal, porque en el lugar donde fui cinco estrellas no había playa, así que menos mal que dije, voy
eso.
A ir, sí, no había rocas.
Quedan cinco estrellas sin acceso al agua.
Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura, que no es la misma de los gringos.
Playa,
sí. O sea, nosotros amamos la playa y aunque vayamos a un all inclusive, vamos a la playa. Los gringos van a la piscina, les importa un carajo la playa.
No pisan, no.
Incluso los propios mexicanos, mira que estaba lleno de mexicanos. No así el puerto, el pueblo este. Puerto Morelos era un pueblo en el que todos eran norteamericanos o europeos. Todo lo que escuchabas era un agua sin gas, por favor, y toda gente intentando hablar en un idioma que no es el suyo, como con la educación de querer hablar en español. Mucho extranjero en ese pueblo. Bueno, claro. Yo cené el día anterior y al otro día dije, antes de trasladarme, porque vieron que el check-in es a las 3 de la tarde en los hoteles, así que dije, voy a aprovechar la playa acá. Bajé 2 horas a esa playa. Yo bajé, no había nadie, porque yo bajé muy temprano y ellos van a la playa un poquito más tarde. El sol no está tan complicado, no había
nadie. ¿Sargazo o qué onda?
Había sargazo.
Sí.
Creo que habían limpiado la orilla al principio, porque vos te podías bañar sin sargazo. Había mucho viento, estaba medio picadito cuando hace corderito el agua. Y después empezó a llegar gente. Pero la cuestión es que yo en un momento voy hasta la orilla y veo que hay un hombre adentro del agua vestido. O sea, camisa de lino blanca hasta manga larga, cuello, gorro. O sea, que yo veía una persona que estaba vestida dentro del agua.
Hay bastantes gringos y europeos que se bañan vestidos.
Y mexicanos, ¿no? También, que sí, tienen el hábito de bañarse vestidos. Incluso de jean.
Marcela Moreno.
Ah, no.
Qué guiño hermoso.
La salida caminando de jean mojado. Nosotros tenemos, ¿cómo decirlo? Un poco de piernas de más, Pablo.
La escasa luz entre las chorras.
El roce, muchacho.
Después me di cuenta que este hombre además estaba muy quemado, que tenía la cara toda roja como un camarón y la marca de los lentes de sol blanca.
¿Y agua a qué altura del cuerpo?
Y bueno, hasta la cintura, porque él caminaba de un lado para otro.
¿Adentro del agua?
Adentro del agua.
Me parece que estamos yendo hacia el lugar que nos lleva Majo.
Y yo lo veía caminar, bueno, fui hacia la orilla del agua como a acostumbrarme a la temperatura y a, bueno, a ver qué onda, si me baño, no sé qué. Y yo lo veía como al hombre muy interesado. Entonces, miraba.
O sea, mirando a la playa, no de espalda al mar.
Claro. Y yo dije, bueno, qué pesado. Me volví a la silla y al rato dije, me voy a bañar.
¿Ningún otro ser vivo en
había, sí, un poquito más lejos, pero no, había. Había.
Eso cambia la jugada.
Claro, empezó a llegar gente. Pero yo veía que el hombre estaba lejos y yo me acercaba al agua y él se iba acercando, tipo. Yo escuchaba la música de tiburón.
Chara.
Chara.
Tiburón, submarino, todas metáforas que se podrían utilizar.
Y en un momento, yo digo, me voy a bañar, pero voy a ir donde hay más gente, porque por algo la gente está de este costado. Y era de una barca que había hacia la derecha. Entonces fui a entrar por ahí. Y había una cuerda, que vieron la cuerda con el ancla del barco. Yo digo, bueno, ahora que ya me bañé, voy a ir al lugar sola. Paso por abajo de la cuerda y me voy para el otro lado. Y en eso siento que el viejo, el veterano, pasa por abajo de la cuerda y se viene para mi lado.
Mucho huevo, claro.
Madre, loco. Y me alejo cada vez más. Y está yo ahí.
Sospechoso.
Olfeteado
la jugada, digamos.
Sí. Pero aparte estaba intensito con la miradita. Y yo,
mirá, fijo en sí.
Sí.
Qué perturbador eso.
Y yo dije, pero me quiero bañar. Entonces yo, que además estaba tratando de cuidarme la cara del sol, no sé qué, me puse hacia otro lado y dije, no voy a ver. Y estaba yo ahí, me disfruto como una niña en el agua. Estaba flotando ahí y de repente por la mirada, la visión lateral, empiezo a ver que se acerca.
Ay, mamá, qué chucho.
Y ahí sí que escuchaba la música de tiburón fuerte. Y empecé a calcular. Imagínate cuando se empezó a acercar más. Dije,
¿más a cuántos metros estamos hablando que?
Y bueno, pero que ya en un momento estaba a 4 metros, yo empecé a mirar para afuera y hacia adentro del agua a ver qué gente tenía cerca y cuánto me daba para salir. O sea, cuánto.
Sí, o si no grito, por lo menos acercarte a alguien que estuviera en la playa para no estar sola.
Claro, yo decía, cerdo. ¿Cuánto me da para? Yo empezaba a escuchar esto porque con la aletita de afuera, como en la película de Spielberg. Y bueno, y yo dije, mismo que les digo que empecé a calcular cuánto me daba el cuerpo para salir rápido del agua o cuánto estaba la familia que estaba al costado. Y dije, se va a detener ahí, ¿no? Pues no, siguió avanzando hacia mí.
¿Vos ya te paraste para?
Y yo me, como.
¿Para remarlo?
No, yo es al revés, ¿saben? Porque yo me hundía. Cosa que estar lo más con el cuerpo lo más metido dentro del agua, porque como veía que estaba mirando.
Ah, qué garrón estar solo en un viaje en esa situación, sola. Y a mí.
Ahí amo Proyecto 1. Amo Proyecto 1. El tiburón. ¿Entonces? No, yo como notaba que ya me había dado cuenta que el tipo un degenerado, guardaba todo mi cuerpo, luego dije, bueno, todo abajo el agua. Cuando estaba con el agua por el cuello, el tipo se sigue acercando y digo, pala, no puede ser esto. Y yo en esos contextos soy muy amable, pero ya me tenía las bolas llenas.
Claro.
Porque ya era, incluso que en el agua, la cercanía, uno no suele acercarse como te acercas afuera. No. Y menos en la playa, porque estás como casi que en ropa interior. Pero en el agua nadie se acerca mucho a vos.
Todo mal, obvio, claro.
Ni saludás gente, ni te das beso, ni no te acercás. Y el tipo se iba acercando. Entonces me habló. Me hace la cara de pa.
¿Qué dice?
Me habla y me dice si hablo en francés. me lo dijo en francés. Y yo, siendo incoherente, pero queriendo cortarle, queriendo ser antipático, le dije no. Pero en realidad le estaba entendiendo porque me estaba hablando en francés. Y yo un poco francés hablo. Le dije no.
Ay, los nervios, claro.
Y como que le vi cara así como, ¿qué pasó? Le digo, bueno, un poco, ¿qué pasó? Y entonces me hace una pregunta en francés y yo no la entiendo. Y además me tenía las bolas llenas, entonces le dije, sorry, y le empecé a hablar en inglés. Y me dice, ¿te puedo pedir algo?
¿En francés?
No, en inglés, ya era en inglés. Me había preguntado en francés si me podía pedir algo. Y yo me hice la boluda y no la entendí del todo. Le repregunté en inglés, me contesta en inglés si me puede pedir algo. Y yo, imaginen la sarta de cosas que pensé que me podía preguntar, ¿no? Que mi familia se las dije todas, porque no las voy a decir acá, pero toda la cantidad de cosas que he vivido en mi vida, de cosas que te dicen tipos en esas situaciones. ¿Qué me va a pedir? Y le dije, no. Cosa que jamás hago, porque si hay algo que hago es tipo, siga, siga y tal. Y cuando habla un hombre es galante y más esos veteranos. Pero este tipo, con ese aspecto de hombre de la gabardina, pero metido adentro del agua, todo vestido, con la cara como un camarón, con la marca blanca de los lentes y con un gorro puesto. Y entonces lo miro de nuevo y me hace como una cara y le digo, bueno, ¿qué? Y me dice, ¿te puedo pedir una sonrisa? Y ahí,
qué cerdo.
Genuinamente descomprimí me salió naturalmente reírme porque entre que me alivió,
claro,
y
sí,
me.
Sí, ¿qué podía hacer, claro?
Me sorprendió. Entonces me reí.
Claro, no esperabas. Hiciste un abanico gigante donde no estaba.
Bafico se está haciendo un picnic en este momento.
Exacto.
Ya lo diagnosticó Bafico.
Claro. Quiero saber cuál es el diagnóstico. Y me dice. Y no, entonces, como yo me reí. Me miró y me dijo, ok, thank you. Y siguió caminando.
Y se fue a la mierda.
Y se fue. Después, un poco siguió pispeando de lejos, pero yo quedé como, ¿qué acabo de...? Porque aparte, esto fue muy cerca. Yo con el cuello adentro del agua y él parado y fue pasando por delante mío y me dice, ok, gracias, y siguió de largo. Y tenía un montón de hipótesis de qué pasó, si realmente lo que me iba a preguntar era eso. Porque tengo la sensación de que él venía hacia otra cosa y que como vio que no había cabida, la debió por el lado de la sonrisa y siguió de largo. No creo que ese tipo se hubiera venido una cuadra por el mar para preguntar, para pedirme una sonrisa y seguir de largo.
Me cuesta tanto tratar de meterme en esa cabeza para entender si realmente su fetiche es ese, si fue la forma de zafar. No logro. Me cuesta mucho configurar ese cerebro, digamos.
Es terrible, pero yo tengo una hipótesis que en base a anécdotas que he tenido de varones en viajes solos, que es que yo no sé si el tipo no cree que una mujer como yo sola en una playa así es una meretriz. Que es como una cañada.
Como que va al cine porno.
Como un señuelo, quiero decir. Que estoy buscando clientes y
no es descartable tampoco porque hay prostitución turística,
claro,
etcétera,
y qué
etcétera.
Pasa con la prostitución de los gringos, que las anécdotas que yo tengo de amigos, ponerle, viajando por Europa, no sé, desde Lisboa hasta lugares más nórdicos, es voy a un bar y empiezo a conversar con una chica que está sola en la barra, que creo que está sola de verdad, claro. Y esa chica, nos besamos, no sé qué, llegamos a una habitación y me dice que ahí me dice que tengo que pagar. O sea, que te hizo la de, estoy viajando sola, no sé qué. Y cuando llegas ahí, algunas anécdotas que tengo de amigos tienen hasta guardias como mafia. Tipo, no, de acá no salís si no me pagás. Entonces yo digo que capaz que ese tipo, bueno, nosotros conocemos otro tipo de prostitución, que es la que ellas te abordan o ellas te ofrecen, pero para mí hay un tipo de servicio de esos que es yo me hago la que...
Claro, no te das cuenta que está ejerciendo.
Pero yo me hago la que vos me estás conquistando y hacemos el jueguito los dos, o para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde y ya estás ahí. Y yo no sé, me había pasado de noche que la gente me mirara. Yo estuve solo la noche anterior. Que la gente me mirara raro, yo comiendo rico en un bar y todo, que me miraran como raro.
Como buscando una señal de si era.
Claro. Y dije, esta gente igual, está pensando que. Claro. De hecho, estaba caminando por una plaza y vino un muchacho a hablarme de atrás, tipo. Hola, ¿vos estás viajando sola? Y claro, en un momento me hizo preguntas y le dije, disculpame, pero no te voy a contestar las cosas que me estás preguntando. Porque yo estoy viajando sola y estoy desconfiada. Y más en México. Que la información que tenemos las mujeres es, no digas nada. México, por más que estés en la península de Yucatán, que es todo muy seguro. Y yo había averiguado cuán seguro era ese lugar y me dijeron que era muy seguro porque había mucha mucha policía, yo igual soy muy desconfiada. Pero mi teoría es que él andaba, o sea, como que yo estaba cazando, sí, claro, a ver si él se... Y cuando se acercó y vio que yo le decía que no, pero aparte que mi cara cuando yo no quiero algo es notoria, o cuando yo soy antipático, y que como vio que no funcionaba, zafó, dijo ahí, una ahí, sonrisa y pimba y salió. Pero no estoy segura, capaz que su modus operandi es ir pidiendo, claro, que la gente se ría por ahí.
No, estaba pensando en los casos que conozco que les pasó. Nunca llegaron a mafia guardaespaldas y no salí de acá. Siempre fue en el boliche que en un momento le dijeron, vos, mirá, esto es así. Hasta ahora te creías el gran conquistador, pero en realidad, todo por otro lado, claro, si crees que esto siga adelante, y ahí decidían qué hacían, pero, claro, pero nunca llegó al extremo de que ya fuera en un contexto del que no podés zafar.
Claro.
Hay un libro de Houellebecq que se llama Plataforma, justamente trata de eso, sí, la prostitución y el turismo.
Ah, mirá.
Qué grajo.
Y bueno, este señor que intuyo sería o de Francia o de Canadá, por su francés y por la manera... Aparte que no hablaba casi inglés, porque por algo me abordó en francés. O él creía que yo era francesa.
Que tenía afecto francés.
Que a mí en general me confundo. Pero primero van por la Italia y después por Francia, cuando nadie no me conoce.
Claramente hay mucho turismo del primer mundo que va a buscar prostitución al tercer mundo porque... Sí. Lo sienten como un lugar donde no van a ser ni cuestionados, ni los conocen, tienen más poder adquisitivo, etcétera, etcétera.
Y el turismo es un clásico, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos en el All Inclusive en Invasaí, que había unas chicas ahí y decíamos, ¿serán?
Ah, la duda,
claro,
sí,
teníamos la duda. Porque
pero estaban con chiquilines en realidad.
Después aparecieron, pero al principio teníamos la duda porque es un clásico que conocemos de que van a cazar por ahí. Claro. No todas son tan disimuladas, pero fue horrible porque yo sentí que estaba en un lugar de tener que decir no, porque me parece que les gusta que vos disimules, como no, yo estoy pasando la bomba sola acá. No,
claro.
Y estoy bárbara sola, estoy comiendo rico, estoy tomando rico, que cosa que era verdad, pero que él piensa que yo estoy actuando, es terrible. ¿De qué te reí, Gonza?
No, de a qué nivel llega la cabecita de saber que, digamos, si vas a contratar a alguien para un servicio sexual, hacerle todo el viaje de que haga de, como de que de cuenta que en realidad la estás ganando.
Bueno, por eso mucho trabajador y trabajadora ofrece el trato como novio.
El girlfriend experience.
Trato tipo novia grisada.
Me reí por un par de
días. No sabía cómo se decía en español, porque siempre lo he visto en películas y en series, la girlfriend experience.
En realidad mi risa fue porque me acordé de un par de anécdotas de un compañero.
Ah.
De él, sino de amigos de él.
Es un cuento agarrante. Un compañero entonces de Saeta, que ya no trabaja en Saeta, aborda a una chiquilina, muy célebre ella, y conquista y vamos y apartamento todo, y de repente ella dice para, en realidad son $500.
Wow.
Ah, no, arrancá, que te da por $500, estás loca. Después decía, menos mal que había pagado el alquiler, si no si no la reventaron.
Por favor,
le juro que es un
cuento real. Por favor, no hagamos apología a la prostitución, por favor, se los pido, qué horror. No.
¿Por qué hablas en plural? Si yo no abrí la boca.
No, porque estamos todos conversando.
Como un programa.
A mí me gusta como programa.
Hacía el chiste ese, ¿no? Que era brillante.
Igual en eso, viste que está. Sí, eso de a dos.
Pero este no pagó, se indignó y para afuera.
Bueno, bien, habla de él, pero bueno. No sabemos si lo hizo porque le faltaba.
Por necesidad, claro. O por convicción.
El remate humorístico era excepcional, por eso le dicen, claro.
Yo la verdad es que nunca creí que. O sea, nunca me había pasado algo parecido. Ni viajando, ni en la playa, ni en ningún lado, ese grado de incomodidad sátiro.
Ah, no, a mí viajando solo me pasó una vez sola, pero era muy guacho, de un encare varonil. En plan, ¿cómo va contigo? How much? No, amigo. Claro, igual yo creo que el hombre, si vos le metés medio una fría de una, trancada, supongo que el otro siente que son menos vulnerables que una mujer.
¿Él te estaba pidiendo a vos servicios?
Claro.
Ah, la pelota.
Sí, no, sí. Pa. ¿Vos decís que yo te iba a contar que a los 20 años le pedí un servicio a un hombre?
No, pensé que él te podía ofrecer a vos sus servicios. ¿Entendés?
Me quedé un mes más, Pablo. No. Yo iba a que. Es la mía. Yo estaba
pero
solo.
O sea, me acuerdo de.
No, te pueden ofrecer.
Te ofrecen algo para la fiesta, te ofrecen droga, te ofrecen sexo, te ofrecen. Pero no pensé que él creía que vos eras el que.
Exacto, yo estaba un pinche sudaca. solo por Europa con 20 años, una mochilita de noche. Ah, yo había estado becado y después me fui a aprovechar para
conocer. Mirá cómo te pasó la del.
Y vino uno, un europeo, no voy a decir qué país, porque era en ese país, tipo, como diciendo, es por ahí, ¿no?
Más el Maduro.
Más grande que vos, ¿no?
Sí, más grande.
¿Viste? Hay algo con la diferencia de edad. Hay algo del sátiro con la diferencia de edad, se los digo. Este señor tenía 70
años. Lo de bañarse vestido pasa en muchos lugares del Caribe. En Trinidad y Tobago, una vuelta, había un hombre entrar de zapatos y traje de vestir entero y salió del agua, lo más normal del mundo.
Sí, sí, no, es una cuestión cultural. La tienen como muy. Los gringos lo hacen sobre todo porque su piel tan blanca.
Claro, este se había recontra mega quemado, pero después me di cuenta cuando estaba más cerca, porque lo tuve tan cerca que todavía recuerdo muy claramente su cara. Porque lo tuve demasiado cerca. Como para calcular cuánto me daba para...
Mirá, vivo en Playa del Carmen hace 23 años. Puerto Morelos es municipio hace 10 años apenas. Ese hombre es famoso, es canadiense.
¿Qué dije yo? ¿Francia o Canadá?
Ay, 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 pará que me interesa lo que sí.
¿Qué dije yo? Era el único que era canadiense porque los canadienses son raros.
Su color siempre es rojo o bronce. Es de caminar. Tiene problemas psíquicos. Camina muchos kilómetros por día. Siempre anda vestido y así se baña. Tiene muchas denuncias. Pero nunca se sobrepasó realmente. Solo de boca. Ay, mirá el nombre, es increíble.
Me estás jodiendo, no puede ser verdad.
¿Para qué pide que un cuento de Playa del Carmen tuyo lo lleve un oyente que vive allá, que conozca la historia del tipo?
¿Cómo se llama?
¿Cómo?
De haber sabido el nombre, para mí hubiera cambiado la historia. Pierre Petit.
Eso explica todo. Pedro Pequeño sería la...
Hay que cerrar acá y que venga Fico. Porque es el cierre perfecto. O sea, no, es como que dimos toda la vuelta y terminamos en el agua de Playa del Carmen.
Majo, estoy por ir a México. ¿Qué recomendás más? ¿Cancún o Playa del Carmen?
Playa del Carmen. Cancún es feo. Playa del Carmen.
No, dicen que todo esto lo mejor es el balneario este que inventaron nuevo para evitar el sargazo, que es Costa Mujeres.
Claro, ahí están yendo. Tengo dos amigas en este momento yendo hacia ahí, pero hay unas promociones.
Pasa que en Playa ya se volvió casi un Cancún, porque la edificación, los olímpicos, o sea, en una época era como un pueblito.
Cancún ciudad dicen que es feo y que no vale la pena. De hecho, si te das cuenta, pues sale muy barato alojarse ahí. Ya Puerto Morelos sale casi el doble y Playa del Carmen sale más. Sí, sale muy barato alojarse en Cancún, pero no, váyanse más lejos y vayan a pasear a Tulum, que yo no fui esta vez, pero es de las playas más hermosas en las que estuve en mi vida.
No, y las ruinas son hermosas.
En mi vida tuve en una playa así.
Vamos con Bafico Chiquilines.
Eva, no tengo el nombre de la fiera que vi en Playa del Carmen, pues insólito.
Qué loco que el oyente conozca al tipo, sea famoso.
Muy fuerte. Es obvio que puede ser famoso.
Ricardo se llama.
¿Quién?
Ricardo, nuestro oyente de Playa del Carmen.
Ricardo, qué lindo que hace 23 años que vive ahí, o 25.
¿Te das cuenta que con ese mensaje?
Yo viviría con esa temperatura todo el día.
Solo por la cuestión de conectividad y audiencia, Pablo ya es feliz hasta la hora del partido. Después.
Pero es que yo acabo de quedar como en shock. ¿Cómo puede ser que alguien lo conozca?
Es increíble que conozca al tipo, sepa la historia. Pierre Petit es excelente.
La está inventando. Ricardo, manda pruebas.
Sí, porque sería tan perfecto que...
Ricardo es uruguayo que vive allá, ¿no?
Claro.
Muchachada, arranca fin de mes y Cabify lo sabe. Así que si estás corto de tarasca, no te preocupes, no canceles los planes, porque los viajes los pagás con tarjeta desde la app de Cabify. Y como si fuera poco, cargando el código Cabify Charruga tenés 200 pesos de descuento en tus primeros viajes, tres viajes, o sea, 600 pesitos de rebaja. En Montevideo, movete mejor con Cabify.
¿Saben que ayer les decía lo del agua que se presta para eso? Y mi madre me hizo acordar de un cuento que vivimos en una piscina de un tipo que tiraba monedas para que las gurisas fueran a buscarla a la piscina y en la vuelta manoteaba. O sea, todo esto era parte de nuestra infancia y adolescencia. Yo pensé que ahora pasaba menos. Creo que pasa menos en los barrios.
Pasa menos porque
pero no
además...
estoy segura, pues siempre gente que está loca, gente que quedó al margen de la sociedad, digamos. Este tipo que se sentaba en Rafael Eguren y General Flores, estaba loco. No era una persona normal.
Claro, el tema es que después aducen ser inimputables por eso, ¿no? O lo son.
Claro. Pero el que tiraba las monedas me lo había olvidado. Qué viejo degenerado, hijo de puta.
Si acá un par cuentan para cerrar, que en alguna reunión, eso, la mayoría de las mujeres, o por no decir todas, el primer miembro que habían visto era de adolescente o niñas de un enfermito así, ¿no?
Sí, total. Es más que no terminás de entender la fisionomía. No terminás de entender. Ves algo rosado, pero como no te lo muestran del todo y vos no conocés todavía, no terminás de entender. Y sos niña, les juro que tal cual que todas tenemos una historia de ese tipo de haber visto sin voluntad esto. Que me han contado que ahora pasa con las niñas, con las redes sociales. Que la primer miembro que ven es con una foto.
Yo te iba a decir, creo que en la calle ya no pasa tanto porque estás mucho más expuesto y te puedes comer desde una piña hasta una denuncia. En las redes es mucho hoy se siente mucho más seguro el que hace eso en las redes. Sí. Manda una foto.
Claro. Que manda una foto y las nenas están como impactadas. Pide fotos. Claro. Yo a veces me arrepiento, digo, no haber sido un poquito más grande, porque lo que le contestaría a alguien hoy que me muestra a su miembro sería muy gracioso. O sea, me lo tomaría totalmente distinto, pero claro, por algo van a los más chicas. Ahí es donde, obvio, claro, donde asusta o te hace sentir mal.
Vamos con George.
Viene Bafi con instantes.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?